al país, volvemos. Ya habíamos anticipado que íbamos a tener la posibilidad de hablar con el doctor César Grau. Él es un abogado constitucionalista que está invitado a la provincia para, a través de Noemín Sasmendi, para estar, no sé si la palabra es trabajando, ya se lo voy a consultar a él, pero va a estar en la Comisión de Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y nuevos organismos de rango constitucional, que se va a estar tratando en esta reforma parcial de la Constitución de la provincia de Jujuy. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a ustedes y, bueno, gracias por la invitación acá en esta radio.
No, por favor, acá en Jujuy le cuento, doctor, que prácticamente en todos los pasillos, en todos los cafés, se habla de esta reforma de la Constitución. Llamativamente, se lo contaba un poco fuera de micrófono, se está hablando mucho más ahora que previo a las elecciones, previo a que la ciudadanía elija quienes querían que sean los constituyentes que iban a estar trabajando en esto, previo inclusive a que la legislatura termine aprobando la ley de la reforma parcial de la Constitución. ¿Y por qué digo esto? Porque recién el viernes pasado alguna parte de la ciudadanía, los periodistas inclusive, recién nos llegó lo que era el texto de lo que se pretende reformar de esta reforma parcial de la que estamos hablando. Bueno, la primera pregunta, un poco amplia, después nos metemos en algunos puntos que me parecen importantes, pero ¿qué es lo que vio de esta reforma parcial que se está intentando realizar acá en la provincia de Jujuy?
Sí, en primer lugar, una reforma parcial bastante completa, digamos, porque trata no solo el tema de lo que es la parte de derechos y garantías, digamos, que tiene toda Constitución, sino que también regula cómo va a ser el juego entre los tres poderes del Estado, ¿sí? Los tres poderes clásicos, ejecutivo, legislativo y judicial, más los nuevos órganos que se crean, ¿no? Ministerio de la Acusación, Defensoría del Pueblo, en fin, distintas instituciones. Lo que veo es que, en primer lugar, habría que decir que ¿por qué genera tanto debate? Una reforma constitucional no se hace todos los días ni cada dos años, es decir, uno puede votar cada dos, cuatro años periódicamente, pero la Constitución debe estar pensada para décadas. Por ejemplo, yo soy santafesino, soy rosarino, mi Constitución, la última reforma, es del año 1962. Yo ni había nacido, ustedes claro. Tampoco. Es decir, tenemos que estar pensando que Jujuy tiene una oportunidad histórica, ahora con la modificación constitucional, una Constitución que va a regir a todos los jujeños hasta el 2040, 2050, es decir, es un tema realmente muy grave, va a trascender a gobernadores, a varias legislaturas. Lo que veo es que hay como una especie de dicotomía, no sé si ustedes conocen esta historia de Stevenson, Jekyll y Mr. Hyde. Uh-huh. Jekyll era el bueno y Hyde era el mismo, ¿no? Claro. Y mostraba una parte más oscura o más siniestra. Muchas de las cosas de declaración de derechos, garantías, salvando algunas cosas que en todo caso podemos charlar, la declaración, por ejemplo, de los derechos del animal, el tema de los derechos del consumidor, hay cosas que son interesantes, pero después vemos en la otra parte cómo se produce una concentración de poder en el Poder Judicial, es decir, que el Poder Judicial deja de tener más controles, y en el Poder Ejecutivo, en detrimento del otro poder del Estado, el Legislativo, que prácticamente como que queda licuado, queda prácticamente como un poder subsumido. Tal es así que hay una cláusula manifiestamente inconstitucional a la luz de la Constitución Nacional, que establece que la legislatura, la mayoría de la legislatura, será la que corresponda a la línea del gobernador de la provincia. Eso lo dice expresamente. Bueno, entonces, ¿dónde está la independencia de los poderes? ¿Sí? Los tres poderes del Estado son independientes.
Claro.
Es decir, yo voy a votar en una papeleta, elijo el gobernador de un partido, pero puedo elegir legisladores provinciales de otro partido. Claro. Esto quedaría cercenado. Esto es claramente inconstitucional, porque directamente estaría abrogando uno de los poderes del Estado. Hay constituciones que prevén mayorías para el partido que gana, pero para el partido que gana, o la lista que gana en su caso, o el frente electoral, pero de ese segmento electoral, que no necesariamente tiene que ser el partido del gobernador.
Claro.
Ejemplo, en mi provincia, para ser autorreferencial, gobierna Perotti, el gobernador Perotti, que es peronista, partido justicialista. Pero la lista de diputados provinciales ganó el socialismo. En aquel momento la encabezó el ya fallecido Lipschitz. Sí. El gobernador Lipschitz encabezó la lista y ganó las elecciones. Con lo cual la mayoría de la legislatura es de esa confluencia, de ese frente de socialistas y radicales. Y sin embargo el gobierno, el ejecutivo provincial es del Partido Justicialista. Entonces, bueno, eso podría admitirse porque estamos hablando de dos poderes distintos. Acá atar en una constitución que tiene que ser la legislatura del partido del gobernador, no luce republicano.
Así no,
que
claro, me llama la atención porque hasta inclusive el Congreso de la Nación o la legislatura de cada una de las provincias, hasta inclusive funcionan en muchos casos como un órgano contralor del Ejecutivo. Claro. Entonces llama la atención. Otro del articulado de los articulados que me dejaste lado recién que charlábamos, César, es el artículo 7 que dice que habla de la prohibición de otorgaciones de facultades extraordinarias y limitaciones a la delegación, que estábamos charlando recién, que le otorgaría al Ejecutivo la posibilidad de dictaminar leyes directamente.
Sí, sí, son los que se llaman los famosos DNU, que a nivel nacional están consagrados en la Constitución, pero con limitaciones en la propia Constitución. La Constitución Nacional dice que no se puede dictar DNU en materia de, por ejemplo, en materia tributaria, en materia de partidos políticos, uh-huh, en materia penal, bueno, determinadas circunstancias. Acá lo que propone este borrador o este texto de reforma legislativa del bloque, digamos, mayoritario, es grave porque es prácticamente una carta blanca al gobernador para que legisle. Dice expresamente, la legislatura puede autorizar al Poder Ejecutivo para el dictado de actos de alcance general de contenido legislativo. Acto de alcance general de contenido legislativo, estamos hablando de una ley. No una ley en sentido formal, como dicta la legislatura, pero un decreto con alcance de ley, ¿sí? Claro. Con todos los efectos de una ley. Y esta autorización se otorgará respecto de materias determinadas de administración pública o en situaciones de emergencia. Situaciones de emergencia puede llegar a admitirse. Nosotros, por ejemplo, tuvimos el COVID y vimos que el presidente de la Nación dictó DNU porque, bueno, en materia de emergencia no admite dilación. En todo caso, después está la instancia de revisión, de ratificación o no de la legislatura. Pero cuando dice, miren la trampa, ¿no? Materias determinadas de administración pública. A ver, a contrario censo, digamos, pensando lo contrario, ¿qué cuestión que hace un gobernador no es materia de administración pública? ¿Qué acto hace un gobernador?
Si no es otra cosa que la administración.
O sea que estamos hablando del 100% de los temas se podrían estar delegando. No tiene limitación. Esto es, obviamente, también es materia una aberración constitucional, ¿no? O, digamos, es un exceso. Claro. Es darle una carta blanca al Ejecutivo para que dicte actos de carácter legislativo en cualquier tipo de materia de administración pública. Bueno, esto es realmente, realmente grave, ¿no? Pensando por ahí con alguna mayoría circunstancial en una legislatura se le otorga este poder. Bien. Y después, bueno, la revocación sabemos que tiene también sus problemas, ¿no? Hay que conseguir mayorías, quórum.
Totalmente. Hoy el eje, si se quiere, por lo menos en lo que es la sociedad, uno de los puntos que más se está discutiendo es justamente esto de cercenar el derecho a la protesta. Digo porque es como el que los gremios han tomado como bandera, de hecho los partidos de izquierda también, y hay muchos sectores que están en contra puntualmente de esto. ¿Usted cree, como también lo adelanto un poco fuera de aire, que esto está un poco tapando otros aspectos importantes como estos que están tal vez en la letra más chica sobre los cuales no se está poniendo el ojo?
Claro, porque nosotros podemos tener la mejor o una regulación, digamos, de derechos y garantías estándar, pero si las personas que tienen que aplicar estos derechos, estas garantías, no están controlados o no tienen un verdadero respaldo democrático y republicano, va a fracasar. Este tema del derecho a la protesta está garantizado en la Constitución Nacional, es decir, que bueno, eso no se puede cercenar. El mismo artículo que propone el proyecto es contradictorio, porque dice, bueno, se prohíbe expresamente los cortes totales de calle, corte de ruta, bla, bla, bla. Y después, un inciso F dice, la reglamentación deberá ser clara, precisa y proporcional y respetar los estándares internacionales de derechos humanos. O sea que prácticamente está derogando
el mismo artículo,
claro. El inciso que le precede, el inciso C, porque los estándares internacionales hablan de que, bueno, son las reglas de juego de la democracia, digamos, las manifestaciones populares, en fin, tanto para apoyar como para criticar medidas, ¿no? Con lo cual, este es un tema, me parece, que es importante, pero es mucho más importante el tema de cómo se regulan las instituciones que tienen que aplicar esto. Por ejemplo, Corte Suprema de Justicia, que acá se llama Superior Tribunal de Justicia. La vecina provincia de Salta modificó su constitución provincial el año pasado. Estableció un límite para los jueces de la Corte de 10 años de duración.
Sí.
¿Por qué un juez, un magistrado, no tiene que avenirse como un legislador o un gobernador a tener una limitación en su mandato, ¿sí? Porque ahora está de moda limitar los mandatos, las reelecciones de los gobernadores, vimos el caso de San Juan, el caso de Tucumán. Bueno, un juez de la Corte, nombran a una persona de 35 años juez de la Corte, entonces lo vamos a tener 40 años como juez de la Corte. ¿Dónde está el carácter republicano de esto? En el mundo, en Argentina, cada vez que se modifican constituciones, el ejemplo de lo de Salta, se incorpora este tipo de limitaciones temporales. En México también tienen limitación temporal, en Uruguay también los jueces de la Corte duran 10 años en su mandato. En prácticamente todos los países del mundo el carácter vitalicio no existe más. Sigue existiendo en pocos países, como Argentina a nivel nacional, como Jujuy, hasta ahora, digamos, esperemos que esto se pueda remediar, porque todavía no han modificado sus constituciones. Pero cuando se modifica la constitución hay que modernizarse.
Claro.
Estamos incorporando el derecho de la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, las TIC, tecnología de la comunicación, y vamos a seguir con un carácter vitalicio, monárquico de los jueces, que estamos hablando de la Edad Media.
Claro, totalmente. A ver, me tocas un tema y te quiero aprovechar, independientemente de la Constitución y de la reforma acá en la provincia, y quiero escuchar tu opinión, que fue el tema de la semana pasada y el tema de los últimos 20 días prácticamente hablando de justicia, y tiene que ver, no sé si la palabra es la intromisión de la Corte en las provincias, pero sí, le recuerdo a la gente que la Corte dictó una cautelar por la presentación de Juan Mansur en la provincia de Tucumán, que finalmente el candidato se bajó sin esperar la sentencia firme de la Corte, y de UNIAC en la provincia de San Juan, que finalmente la Corte dictaminó que no se podía volver a presentar, y se está hablando de que probablemente también tengan algún tipo de opinión o de fallo en la provincia de Formosa con algún pedido de con relación a una nueva reelección de Gildo Infran. Esto estuvo bien, jurídicamente pregunto, ¿esto estuvo bien? ¿Esto es como dice por ahí hoy el oficialismo, que ya la justicia a nivel nacional pasó a ser un partido político y que juegan también un rol político en la sociedad y en lo que es la política nacional?
No, para nada estuvo bien. La Corte ha adoptado un criterio unitario en su sentencia, pero aparte ha roto la propia tradición de la Corte. Lo que está haciendo la Corte es muy grave. Hay reglas que la Corte ha adoptado en base a una Corte que siempre ha respetado mucho, que es la Corte norteamericana. ¿Sí? Nosotros, nuestro sistema constitucional copió mucho, de hecho Alberdi trajo el ejemplo norteamericano. Y hay reglas, por ejemplo, como las de Vandreis, que fue un ministro, Luis Vandreis, un ministro del siglo XIX, Cooley, son ministros de la Corte, estamos hablando siglo XIX, y que sea, digamos, son reglas propias del sistema constitucional y que nuestra Corte ha adoptado. Por ejemplo, para declarar inconstitucional una norma, no basta que una interpretación diga que es inconstitucional. Lo que dicen estas reglas es, no tiene que haber ninguna interpretación que diga que es constitucional. Porque la declaración de inconstitucionalidad, ¿qué implica? Implica tirar abajo, derrumbar un acto de otro poder, en este caso del poder legislativo, en este caso peor, de una convención constituyente que sancionó una constitución, la de San Juan,
claro,
y la de Tucumán. La interpretación de la Constitución de San Juan, el Tribunal Electoral de San Juan, hizo una interpretación constitucional, diciendo que el gobernador podía ser reelecto, porque la Constitución dice que puede tener dos reelecciones, gobernador y vice. La discusión era si alternancia, si siendo vicegobernador, eso ya no contaba como para ser gobernador. Es una interpretación, la norma no es clara, con lo cual, si hay una interpretación que dice que es constitucional, la Corte está vedada para dictar la inconstitucional. Esto se llama la regla de Bandrey, que Rosenkrantz se llenó la boca durante años con esta regla, pero se olvidó en esta sentencia. Uh-huh. Esto claramente, esto lo digo porque está escrito. Otra cuestión, no se le dio el derecho de defensa, por ejemplo, al ciudadano Uñac. Digamos, se declaró la inconstitucionalidad de una ley que afecta el derecho electoral a ser elegido, ¿no? Tenemos derecho a elegir y a ser elegido, de un ciudadano. Se le debió haber corrido traslado, se le debió haber dado la posibilidad de estar en ese proceso judicial. No puede haber procesos judiciales donde se dé una condena o afectación de derechos sin la participación de la persona. Esto vulnera los principios, pero más sagrados de nuestra Constitución. Con lo cual, la sentencia es un mamarracho directamente. Lamentablemente, tengo que decirlo, porque estamos hablando de la Corte Suprema de Justicia. Pero sí dice algo la Corte. Dice que no es republicano la extensión de los mandatos. Uh-huh. Y esto, a ver, extensión de los mandatos a los gobernantes. Y estamos hablando que gobernante no solo el Ejecutivo, sino que gobernante también son los otros poderes, ¿no?
Claro.
Estamos hablando legislativo y judicial. Con lo cual, también hay tareas para el hogar, para el propio Poder Judicial. La misma sentencia contiene su propio veneno, digamos.
Hacia ellos mismos.
Hacia ellos mismos.
Y preguntarte legal, jurídicamente... La Constitución de Formosa no tiene limitación de mandato y se está hablando que la Corte se podría expedir sobre un requerimiento que ha realizado un abogado. ¿Hay posibilidad, crees que hay posibilidades de que la Corte pueda dictaminar en cuanto a eso o prácticamente ya sería una grosería?
Mirá, el tema lo vi en la sentencia de San Juan, tiene 3 votos. Actualmente hay 4 ministros en la Corte, ¿sí? Sí. Porque hay una vacante. Lorenzetti no votó. Tiene 3 votos concretos firmados. 2 votos de la mayoría, que es Rosati y Maqueda,
sí.
Que es lo que comenté recién. Hay un voto por la minoría, pero acompañando la inconstitucionalidad de la Constitución, que es el de Rosenkrantz. El voto de Rosenkrantz dice que sí, que es todo inconstitucional, hasta lo de Formosa. Hace como una especie, esto se dice en la jerga de los abogados, obiter dictum. Dice, no se está discutiendo acá en este tema, pero si fuera esto, también sería inconstitucional.
Claro.
O sea que también se explaya sobre este tipo de cuestiones como la de Formosa. Es decir, que ya tiene un voto cantado, sería, en cuanto al tema de Formosa. Porque dice que vulnera, digamos, el espíritu de alternancia que está consagrado en la Constitución Nacional. Digamos, ¿para qué están las provincias, no? Porque acá nos olvidamos de la
partecita. ¿Ahí se rompe el federalismo o no tiene nada que ver con eso?
Claro que se rompe. Una declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte, de cualquier caso, de cualquier sentencia dictada por un tribunal de provincia, es una intervención federal. Es una mini intervención federal. ¿Por qué? Porque un superior tribunal de una provincia dicta una sentencia y la Corte se la revoca, la Corte Federal está interviniendo, se está sobreponiendo sobre la autonomía provincial. Es decir, que es una mini intervención en esa cuestión concreta, con lo cual debe ser tomado con muchísima, muchísima prudencia. Se están interviniendo las provincias. Antes las intervenía el Ejecutivo, antes había golpes militares, entonces directamente no había autonomías provinciales. Ahora se hacen con esta nueva modalidad del siglo XXI.
Doctor, volviendo a la, perdón, ¿no? Que lo traiga la reforma parcial de la Constitución en Jujuy. Por lo que entendemos y lo que está diciendo usted, hay varios artículos que serían inconstitucionales. Dado el caso de que sean finalmente aprobados, que en este debate no haya muchas modificaciones, ¿qué puede llegar a pasar a futuro? Contemplando estas situaciones que usted menciona, por ejemplo, que la Corte termine interviniendo en algunas situaciones, ¿podría llegar a pasar lo mismo si es que se pide la intervención de la Corte en este tipo de situaciones?
Y habrá que ir a tribunales internacionales, que es, digamos, la última garantía. A ver, la Corte puede derogar la ley de gravedad. ¿Qué pasa si dice la ley de gravedad no existe? O la segunda ley de la termodinámica, alguna ley de la física. No va a tener efecto. Tarde o temprano va contra el orden correcto de las cuestiones.
Igual son plazos que demoran, entiendo.
Sí, eso sí, obviamente, que demoran años. La Argentina ha adherido a numerosos tratados internacionales, entre ellos la Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene toda esta parte de derechos, pero a la vez también tiene los órganos que la aplican y la garantizan, que son 2, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Justicia. Digamos, ese sería el camino, digamos, para recorrer. Está bien, sí, es claro, es largo el camino, pero tarde o temprano debería corregirse este tipo de excesos.
Doctor César Grau, la verdad que un placer haber estado dialogando con usted. Estará hoy a la tarde. Hoy a la tarde va a estar en la comisión charlando y seguramente vamos a tener la posibilidad de ir de a poco conociendo e interpretando también, como lo decía usted, al tema de esta reforma. Casi, me quedó eso en la cabeza, casi total de la Constitución Provincial. Se habla de la reforma parcial, pero claro, si toca los tres órganos del Estado, Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo, lógicamente que es muy amplia. Le agradecemos un montón la visita.
Muchísimas gracias a ustedes y bueno, y a total disposición.
Nos vamos a la pausa a LRA1, a Buenos Aires, y en un ratito volvemos.